Estamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, totalmente lleno esta noche. Y les recordamos que de lunes a jueves estamos a tres cuadras de aquí, en la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza, ¿eh? Así que también los esperamos allí. 4535-4000 es el teléfono y dolina@infobae.com, el correo electrónico de La Venganza Será Terrible.
Bueno, tenemos aquí nuestra clásica sección, Mi Marido No Es el de Antes. También llamada Qué Desgraciada Soy, o El Ama de Casa Es Prácticamente un Ser Humano. Ayer habíamos empezado, Gillespie, sí. Casi no pudimos continuar con consejos para evitar un accidente. Nos limitamos a decir que no había que caminar por la banquina y Coco Silly empezó a contar una historia conforme a la cual se había caído de un micro, estuvo como una hora hablando y al final no pudimos. Quedó pendiente esto, quedó pendiente, podemos hacerlo también.
Bueno, es el momento, me parece.
Pero no, tengo algo interesante, que es, ¿qué hacemos con los caracoles?
Oh.
Nos llegan, pero infinidad de correos electrónicos que dicen, ¿qué hacemos con los caracoles?
En principio hay que ser, el caracol deja huella, deja un surco.
Deja huella como si fuera necesaria esa huella para seguirlo, ¿no? Claro, el caracol más bien siempre está en el mismo lugar, así que seguir un caracol es más bien quedarse quieto. Pero
pero tiene usos gastronómicos, incluso.
El bicho, dice usted.
Sí,
el bicho que hay dentro del caracol.
Sí, claro.
Es decir, el caracol admite dos partes principales.
Sí.
El bicho que hay adentro, sí, que es la parte viviente del caracol, y la casa del caracol, que sirve más bien con fines de adorno.
Recuerdo,
efectivamente. Yo cada vez que voy a un lugar, cualquiera, una ciudad cualquiera, voy a un negocio y digo, por favor, deme un caracol que diga recuerdos de esta ciudad.
Estamos en Tilcara, te dice.
Recuerdo de Tilcara. Y mire, aquí los caracoles no han estado en los últimos 4 millones de años. Tiene que recordar mucho para... ¿A usted le gustan los caracoles así como adorno? Coco sí le dijo algo genial el otro día. Dijo que el ruido que hace el mar lo hacen los caracoles. Como puede comprobar cualquiera que se ponga un caracol en el oído. Entonces, usted llega a la playa y oye... Eso no es el mar, son los caracoles. Si no hubiera caracoles, el mar sería silencioso. Los caracoles producen ese ruido.
¿No nos explica que uno sacó los del mar 2 kilómetros? Por ejemplo, los acá en Capital siguen haciendo el ruido.
Amplificado, claro.
Yo no quiero decepcionarlos, pero me vio en la obligación.
¿Cómo?
Me vio en la obligación.
¿De decepcionarme?
Y sí, el caracol se usa precisamente como recuerdo de lugares marítimos, porque por su forma hace ese sonido, la entrada de aire, usted puede evocar el mar. Lamento decirle que el sonido del mar no tiene nada que ver
con
lo que le ha dicho.
¿Qué entrada tiene el caracol?
Volvió Rolón.
Sí.
¿Usted quiere decir que es aire el que entra y hace todo ese escándalo?
Es aire, señor. No. Y nosotros si vendemos
caracoles... Yo lo escuché al caracol, señor. Yo. Y aquí está mi marido que no me deja mentir. En una habitación cerrada, sin viento y sin aire, ¿cierto?
Herméticamente cerrado, prácticamente gravedad cero.
Y tenía el mismo ruido que en Necochea, que fue donde yo lo rejunté, ¿cierto?
Se escuchaba hasta el barquillero.
Quizás ese...
Mi marido, para que lo sepa, recorremos, ¿cuánto podemos correr? Casi 80 cuadras. Los caracoles uno tras el otro.
Precisamente por eso, ustedes...
Que me tengo que pelear soy yo después.
Tiene razón, señor. Mire, si mi marido no fuera un cobarde. Lo rajuneaba.
Bueno, usted va a llegar algún caracol, recuerdo de este bello lugar?
Sí, vinimos a... ¿Cómo se llama esta ciudad? Artículo primero.
Estamos en Claromeco, usted lo sabe.
Bueno, muy bien. Recuerdo de Claromeco. Mm-hmm.
Tenemos caracoles de todos los tamaños y colores. Y usted puede comprobar esto que le digo del sonido, porque hay caracoles que no hacen mucho ruido.
Bueno, es el...
Sí, son los muditos.
No, es un... Como no, cualquiera. No, vamos a comprar, hay caracoles que son callados. Sí, sí. El famoso caracol Cayetano. Y en lo que se refiere a la parte de adentro del caracol, hay gente que se la come, ¿no?
Ah, es exquisito. Es exquisita la
¿qué
carne?
Cosa?
La carne de caracol. Si el caracol es muy grande, lo puede cortar en filetes.
¿Ah, sí?
¿Tipo bife de lomo?
Y tipo milanesa, para irme
sí,
acostumbrando.
Señor. Sí, señor.
Porque veo, a mí me da un poco de asco.
No. Pero se cocina perfecto. Larga un poco de baba.
Y la bueno, baba, por eso digo, bueno. ¿No le puedo echar un poco de harina? Y de pan rallado, justamente se le va a pegar con... ¿La baba es pegajosa o es...?
Y tiene burbuja. Oh. Saliva.
Un pancho, mozo.
No, pero ahora se está utilizando la baba de caracol. Usted se la pasa por el rostro. Agarra un caracol, lo friega bien por el rostro y le deja el cutis. Es una seda eso. ¿Eh?
¿Sí? ¿Es verdad eso?
Es verdad. Es absoluta. ¿Quiere probar?
Sí, entonces envuélvame.
Un momentito, querida, que no vas a andar probando baba de cualquiera. Por lo menos adelante mío.
Suspéndala, mozo. Vamos a ver qué dice acá en este informe. Dice, una de las actividades preferidas en la playa es juntar caracoles. Efectivamente, yo cada vez que voy a la playa me paso juntando caracoles desde que llego hasta dos minutos después. Pero dice, después que volvemos de las vacaciones, no sabemos qué hacer con ellos. Es verdad, ¿qué hago con ellos?
Bueno, y decora, los pone en un rincón, el rincón de los caracoles.
Le doy un ejemplo fantástico, atención a las mujeres también en la casa. Hay frascos de distintas formas que venden ahora, súper modernos, cuadrados de vidrio. Pone caracoles, pone piedras, caracoles, piedras. Y agua, por ejemplo.
Ajá, ¿y qué gano?
Queda como una pecera, un decorado tipo pecera.
¿De verdad?
Pero no me gusta. Mire que...
puede meter los pescados adentro y ya...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Decoraciones marinas?
Tenemos todos los modelos. Tenemos caracoles, pero también tenemos barcos piratas, barcos abandonados. Uh-huh. Tenemos amebas.
¿Amebas? ¿No son muy chiquitas las amebas?
Qué linda decoración de amebas, ¿no? La primera vez que lo escucho.
Una ameba está muy bien. Sí. La ameba... querido señor, es guardiana. ¿Sabe cómo se reproduce una ameba?
Nosotros nos detuvimos a observar, pero no logramos identificar...
Porque a lo mejor en cautiverio no se reproducen tanto, porque la ameba es un poco...
Yo tengo una teoría.
¿Sí?
De una ameba salen dos, de dos salen cuatro, de cuatro salen dos.
Exactamente, se divide por dos. En el lenguaje de las amebas, dividirse por dos... Y tener un acto amoroso es lo mismo. Y se lo dice la misma ameba. Dice, me voy a dividir por dos.
Veo que
la vida amorosa de la ameba es extraordinaria. Porque se hace las propuestas ella misma.
Claro.
Como tantos de nosotros. Pero se divide. Y cuando quiere acordar son dos amebas. Y una va por un lado y otra por el otro.
Mire, te veo que se ha dedicado a observar la vida marítima.
Estuve observando a mí, porque a mí, un señor del trabajo me regaló un microscopio. Una novia que tengo, en realidad.
Excelente regalo. Me regaló, mucho mejor que una película, que cualquier cosa, un microscopio.
Es el mejor regalo que me hicieron en mi vida. Calculo lo que habrá sido mi vida. Día viene mi novia y dice... Oye, imbécil... Dice, te traje este microscopio de regalo, porque sí.
Sí.
Me llamó la atención, ¿no? Y le digo, ¿para qué sirve? Vio que yo soy una persona que no sale mucho. Y dice, para observar microbios por el agujero.
Corta de vocabulario.
Sí. Se vos genial, poner el acá y por el agujero se ve unos bichos que vienen a ser los microbios, que si no fuera por este aparato, que te lo regalé yo, no lo verías.
Claro.
Ese chiste que me hace vos, si me, no la verías. Esto es verdad, dice. Tenemos mucha comunicación nosotros. Y ahí me puse a observar las amebas. Tuve 20 días.
¿Amebas en miniatura?
Oh, sí, claro.
Y por microamebas, ahí, casi podríamos decir.
Claro. Y estaba viendo una noche. Nada, la ameba ahí, muerta de risa. Y por ahí la veo que se divide en dos.
Claro, ahí está.
Ah, oh, digo, la que te caché justo. ¿A usted le gustan esas cajas hechas de caracoles que tienen cosas pegadas?
Y aquí las vendemos.
Que sirven para guardar caracoles, por ejemplo.
Aquí las vendemos, también le hacemos aplicaciones de... En verdad hay cosas artificiales, ¿no? Que son símiles escamas, símiles corales.
A mí, discúlpeme, ¿no? Lo artificial no sé a usted. Me gusta mucho más.
Sí.
Hay gente que le gusta lo natural, ¿no? Que juega solamente con las cosas de la naturaleza.
A mí me gustaba antes, a mí me gusta lo artificial.
Claro. Es justo que yo me estaba por cambiar. Por ejemplo, hay lugares donde juegan, los chicos juegan con todas cosas de la naturaleza. Sí. En la Malasia, por ejemplo, como no tienen la idea del barrilete, remontan rayas.
Claro.
El pez llamado raya, que es un pez planito así.
Sí. Pero levanta vuelo eso.
Manta raya.
Que tiene que haber mucho viento, ¿eh?
Sí.
La manta raya. Le ponen unos piolines, son los tiros, y le remontan, se hacen, teneme la raya, le dice al compañero de juego, el tipo sale corriendo y la remonta.
Ahora es un poco peligroso.
Colea, qué sé yo, todas esas cosas.
Es un poco peligroso eso.
Peligrosísimo.
Claro.
Porque la raya vio que...
Tiene un aguijón en la cola.
Tiene un aguijón en la cola.
¿Y qué? ¿Con todas las especies? ¿Con todas las especies marítimas ahí en Malasia hacen
juguetes? No,
juguetes?
Solo con la raya.
Una
tortuga hacer un barrilete, no le remó.
No, por ahí un autito, una
por ahí
tortuga.
Le saltan arriba. La tortuga la usan para cabalgar.
Uh-huh. Claro, me imagino que no hay juguetes, tiene que usar los elementos de la naturaleza.
Los elementos de la naturaleza.
No tienen ni PlayStation, ni juguetes, ni
se
nada.
Juega al billar en, ¿sí? En Malasia. Es horrible.
¿Cómo?
Y un día jugué al billar, ¿quieres jugar al billar? Me dijo un amigo. Bueno, estamos en un bar, digo, vamos a jugar al billar. Traigo unos huevos de tortuga. Voladas completamente, ¿no? Iban para cualquier lado, las bolas se rompían además.
Y con un pez espada le daban a
él. Sí, le dábamos. Y horrible, jugar al billar con bolas que son ovaladas y además se rompen y salen tortugas de adentro. Y una porquería.
Sí, pero le digo, puede tener una ventaja, porque los niños están en contacto con la naturaleza.
Efectivamente.
Hoy en día los niños no saben ni los animales, se cree que
no,
es Pokémon.
Señor, no saben lo que es un lagarto, una lombriz, un escuerzo.
No ven.
Nada de lo hermoso que hay en la naturaleza.
Sí, pero hay animales domésticos y animales que no tienen que estar, que pueden ser peligrosos para
nosotros. Buenas tardes.
Nosotros,
acá con mi señora, veníamos a comprarle a nuestro hijo, que no tiene ningún contacto, y esto te lo digo...
Y esto es algo que a mí me viene alarmando hace 3 años.
Sí.
Y le vengo diciendo a Armando que...
No tiene ningún contacto con la naturaleza, el degenerado. Y entonces quisimos venir acá para que usted nos aconsejara una mascota para obsequiarle.
¿Y usted tiene espacio, por ejemplo, para un perro, un gatito?
Es nuestro, si tenemos espacio.
Sí, sí. Un departamento, ¿amplio?
Amplio, pero... Pero
departamento.
Sucio también, sí. ¿No?
Porque siempre...
¿Qué me aconseja para el nene?
¿Usted quiere lo tradicional, un perrito, un gatito?
No sé lo que es tradicional, ¿qué es tradicional?
Un perro o un gato, eso es de la mascota más tradicional.
Es conservador.
Sí, pero...
usted no va a ver un perro heterodoxo, ni por casualidad el perro... ¿Ladra? ¡Guau!
Y pero el perro hay que
usted se escucha, se va. Te pasa por una reja, el tipo le salta. El perro es el más conservador de los animales.
Pero ¿quién va a cuidar el perro? El nene no lo va a cuidar. No lo va a sacar a la calle.
Ah, sí, hay que sacarlo a pasear.
Tiene que ser que se cuide solo, ponerle un lobo. que se consigue el mismo el alimento, no, sí. No hay que alimentarlo. El lobo tranquilamente a la noche sale, mata 5 o 6 gallinas, un tipo, algo, y chao. Y vos tenés, no tenés que andar a, ay, tengo que ir a la veterinaria a comprar el ARF, que es el alimento para leones.
Porque quizás usted está buscando algo más exótico, como por ejemplo las iguanas que se están poniendo de moda ahora.
Ah, una
tenemos
iguana
algunos
puede
reptiles.
Ser. Una iguana puede ser.
¿Le interesa eso?
Una iguana puede ser.
¿Y usted ya tiene un lugar apropiado para tener la iguana?
En la cama del nene. Sí. Que duerma con la iguana.
En la cabecera, en la almohada.
La iguana en la cabecera y el rulo en los pies.
¿Cómo es la iguana más o menos? ¿Parecido a qué? ¿A una laucha?
No, la iguana es un reptil, señor.
Pero,
tenemos
de
distintos tamaños. Y tenemos, por ejemplo, de 50 centímetros con cola incluida.
¿La cola te la dan aparte o...?
Ya la trae el animal, señor.
Se refiere a la iguana.
Sí.
Bien.
Me refiero a la iguana. No sé si usted la quiere tocar, la quiere acariciar, porque
no,
tiene una particularidad.
No, discúlpeme, yo hasta que no la compro no la toco. Mire si se la rompo.
Ah, aparte, sí.
¿Y más grande no hay? Una cosa así, más...
Ay, pero a mí me da asco.
¿Y más grande...?
Yo la verdad que no, es una lagartija espantosa.
Claro, ¿y qué anda por la casa? Lo más, no, porque
no,
a vos
no
te vienen a visitar tus amigas, por
sí,
a tomar el té, y de golpe se asoma, abre la puerta, un lagarto gigantesco, se desmayan todas.
No, usted no le gusta la iguana, la puede llevar en el hombro.
No, peor todavía, imagínense.
Mire la lengua como la saca. Un asco.
No le gusta esto.
No,
bueno,
no,
si
gusta,
no, nos podemos inclinar por, si seguimos en tren de animales más exóticos, los coatíes son
los
animalitos
coatíes.
Simpáticos.
¿Y no parece que tuvieran una máscara puesta?
Antifaz.
Un antifaz, a mí un animal tan que se está ocultando me da...
¿Y los erizos en animales exóticos? Erizos.
¿Erizos venden también?
Sí, ahora sí.
La verdad que es una veterinaria.
A ver, muéstreme el
erizo. Y hay erizos albinos, inclusive.
A ver, muéstremelo, el erizo.
Mire, tómelo.
A ver.
Ese es un pardo de alfalfa.
¿Eso es un animal? Una piña, eso.
No, es que está...
¿Y dónde tiene la cara?
Está asustado.
No es una alquilla, está asustado y se pone redondo. Como...
Y se pone redondo, pero usted lo lleva a su casa y si le da ternura, cariño y cuidado, se va a abrir y le va a mostrar su mirada.
¿Pero cómo le voy a dar ternura y cuidado a esto? Usted dirá... Usted pensará que estoy acostumbrado.
¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando,
ya,
querido?
No, ya tengo, dime otra cosa. Dígame, ¿cómo son los 100 pies?
Los 100 pies son como unos gusanitos que tienen...
¿Pies?
Sí, y
¿gusanos 100. Con pies?
Yo nunca vi.
Claro,
¿Y de qué tamaño tienen el 100 pies?
Pasen a verlos.
¿Cómo?
Pasen a verlos. Tenemos también 100
pies. ¿Pero qué tamaño tienen?
Tienen un máximo de 10 centímetros nomás. No le crece más de eso.
No. Nosotros habíamos pensado en algo como una ardilla, como un hámster.
Lo que pasa es que, miren, yo le voy a decir, es ilegal esos...
y el erizo no. perfecto. Un hámster es ilegal.
No, usted no me pidió un hámster, pidió un 100 pies.
¿Cigüeñas?
Y hay que esperarla, hay que saber esperarla, ¿eh? Además, ¿dónde la
va? ¿Es verdad que las cigüeñas traen los niños?
Mire, nunca tuvimos aquí, pero no sé por qué no le pregunta a su marido.
Porque yo soy la esposa.
Soy mi esposa.
Siempre nos pasa lo mismo. Me voy a tener que peinar mejor, querido, me parece.
Y yo voy a tener que dejar de usar minifalda.
Bueno, disculpe, no sé si van a llevar, porque mire, ya le mostré todas las mascotas que tengo en el local.
No me gustó la atención, ¿eh?
No.
No me gustó la atención.
Es más amable el cocodrilo ese que usted.
Pero me parece que ustedes tienen que quizás hablar con su hijo, ¿no? Es para él la mascota.
Sí. Y... No, nosotros le elegimos las cosas.
No me gustó la atención. Usted tiene que vender la mascota. Tiene que decir, mira, y este es macanudo, es buenito, no come nada, no rompe nada.
Se llama fulano.
¿Quiere verlo?
Ajo.
Claro. Le preguntamos la mascota.
Alguna gracia. Verlo. Ahí tienen como 20 animales y ninguno sabe hacer nada, señor.
Pero esto no es un circo, señor.
A mí me gusta,
señor.
Un perro, viene un perro, el tipo, a ver, córrame este palo.
Pero esto no es un circo, señor, esto es una casa de mascota.
No importa, pero a mí me gusta la casa de mascota, que el tipo le hace hacer de todo a los animales que vende. A ver, ¿qué es un cocodrilo? A ver, dice, ¿cómo se llama este cocodrilo? Wally, a ver, hacele...
Hacele la cartera a la señora.
Hacele la cartera a la señora.
Discúlpeme, pero el erizo se le hizo bolita y usted ni mu, no le interesó.
¿El qué?
El erizo se le hizo bolita.
El regalón de la casa es el erizo. El erizo se le hace pelota, efectivamente.
¿Qué?
Nosotros, cuando viajamos, ¿te acordás? Australia.
Ay, qué viaje fantástico. Primero lo adelantado que está.
Oh, sí.
Uno
sí.
Cree que están atrasado, que no les llega la cultura. Adelantadísimo. No, ¿Sydney?
Yo le dije un
adelantadísimo.
Mi señora creía que ustedes eran prácticamente unas bestias. Pero no, le digo, están bastante adelantados.
¿Rubio? Todo rubio.
Un asco. Y ahí hay unos bichos bolitas muy grandes. Son los bichos bolitas más grandes del mundo. Directamente unas bolas enormes, todo bicho, que se comen abajo
de bowling.
Más o menos, tamaño bowling. Yo levanté una piedra en un momento y me salta, me desconoció el bicho, ¿no?
Claro.
Un pedazo de bola enorme, me salto así, digo, ¿qué es esto?
Se desplegó, abrió.
Y sí, estaba Kevin, sí. el australiano, Kevin Agri era, ¿no?
Sí. Amargo era.
Sí. Como suspiro de chino. Y...
Feliz año.
Y me dice el tipo, no tenga miedo. Me dice, no tenga miedo, señora. Le digo, señor.
Claro.
Dice, son los bichos bolitas acá de Australia que tienen un tamaño enorme.
No, una cosa, de verdad, una impresión. Aparte se mueven a una velocidad que...
Y los usan como aplanadoras para las calles. En vez de aplanadora hacen dar vuelta a los bichos bolitas. Y un día veníamos acá con mi señora, que no me deja mentir, ¿no es cierto? Hay un pueblo que está en el medio de dos colinas y la ruta viene de arriba, baja, pasa por el pueblo y sube de nuevo.
Sí, claro.
Bluestone se llama, Piedra Triste. Entonces un día estábamos ahí en el pueblo, paramos, estábamos comprando unos recuerdos, unos caracoles.
Cargando agua.
Unos caracoles de 20 metros que decía, recuerdos de Bluestone. Y en eso pasa un camión lleno de bichos bolitas.
Un transportador de bichos bolitas.
¿Qué desparrama?
Sube la colina y cuando sube vuelca.
¿Y los bichos bolitas?
Empezaron a rodar colina abajo, sonó la sirena. Dice, agáchense que vienen los bichos bolitas.
Entre los nervios y a la velocidad que venían.
Nos metimos en un sótano con mi señora, y habrá pasado 2 minutos y pasaron los bichos bolitas.
Fue un milagro encontrar un sótano en la carrera también, ¿eh?
Y ahí casi todos los cometieron el error que salieron, dice, menos mal que ya pasaron.
Claro.
Volvió.
Por otro lado, por la otra colina. Total que pasaron como 6 veces, hasta que se quedaron todos en el pueblo ahí.
Y ustedes en el medio de los bichobolistas, me imagino esa situación, qué horror.
No.
No hace nada, es la impresión nada más. No hace nada, absolutamente nada.
Es la primera impresión, nos dijo un australiano cuando llegamos a Australia.
Lo único que van a la humedad, ellos viven en la humedad, buscan la humedad.
Sí, claro.
Buscan la humedad, claro.
En el lugar seco desaparece, se achican. Son chiquititos, chiquititos, y dice, ¿cómo? ¿Qué pasó, dice usted, con aquellas bolas gigantescas, no?
Y en Australia...
dice, no sé, ¿a qué busca? Y dice, no, estos bichos con la sequía se achican.
Claro.
Cuando viene el tiempo de la lluvia, viene la lluvia de Ranchipur,
sí.
Unas bolas así. Imagínese, llueve 40 días, así que imagínese cómo tenemos los bichos bolos. Bueno, hablando de Ranchipur, aquí están los del noticiero.
Ahí los veo, ¿eh?
Ahí los veo.
Ahí vienen rodando, cuidado.
Cuidado que vienen rodando. Este teatro es espectacular para rodar, ¿eh?
Sí.
Recién se levantó una señora de la última fila, que pegó una rodada, a Malaya la rodada. Arrastró 5 canamereros. Son las famosas avalanchas del Teatro Metropolitano. Breve pausa y enseguida continuamos. Permiso.